¿Cayó la oposición en una trampa en Venezuela o el pueblo sigue apoyando al socialismo? ¿Legitimidad o fraude? Esto es Foro Interamericano. Le saluda Gonzalo Barca desde Washington. Las elecciones de gobernadores en Venezuela volvieron a dejar al descubierto la profunda herida política en un país dividido, inmerso en una crisis humanitaria y sujeto a una diáspora constante. En medio de todo, la condena internacional que pide no reconocer los resultados de las elecciones. Y para debatir el tema, nos acompaña desde Miami Ramón Muchacho, líder oposición, exalcalde de Cachao. Desde Nueva York, Robert Valencia, editor de Newsweek, analista internacional. Y desde Bogotá, vía Skype, Víctor Juárez, politólogo internacionalista. Pero antes de ir a la arena, nos acompaña desde San José, Costa Rica, el expresidente de ese país y exsecretario de la OEA, el doctor Miguel Ángel Rodríguez. Buenos días, don Miguel Ángel, empiezo con usted. Junto a un grupo de expresidentes, usted ha firmado un grupo de expresidentes que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas. ¿Ustedes respaldan los serios cuestionamientos del secretario de la OEA sobre la legitimidad de estas elecciones en Venezuela? ¿Cuál, don Miguel Ángel, es el principal argumento para no reconocer estos comicios?
Bueno, que no hubo ningún procedimiento adecuado en la conducción de las elecciones. No se hicieron cambios a última hora en los lugares de votación. Se impidió el cambio de postulantes en las casillas, que lógicamente se tendrían que haber permitido. Se impidió el acceso de votantes a hay un uso totalmente distinto de los medios de comunicación.
Don Miguel Ángel, disculpe, pero ahora, ¿cómo podría reconciliar todo esto que usted nos está explicando con el hecho de que grupos de la oposición sí participaron en estas elecciones?
Era muy difícil la toma de decisión. Uh-huh. Si se participaba, había el riesgo de esto que ocurrió. Si no se participaba, se iba a decir que no se estaban utilizando los procedimientos de la democracia para construir democracia y que se estaban pidiendo elecciones y cuando se ocupaba, no se utilizaba. Era que era una posición sumamente complicada en la cual el gobierno, después de un año de atraso, en un proceso de
muy bien, don Miguel Ángel. Claro. Piden ustedes, los expresidentes miembros de AIDIA, sanciones internacionales. ¿Cree usted como exsecretario general de la OEA, que la opción militar aún debe ser considerada?
Yo no considero la opción militar foránea como una posibilidad. Yo creo que esto lo que requiere es el apoyo de todos los países a los demócratas venezolanos para que la presión internacional y medidas diplomáticas fuertes sobre el gobierno del presidente Maduro, que es realmente una acción muy dictatorial en su país, respondiendo a las obligaciones internacionales interamericanas que tiene Venezuela en la Carta Democrática Interamericana en la OEA, hagan presión para que se abran las negociaciones de verdad que lleven a una solución de un gobierno de transición que dé camino a la restauración de la democracia en Venezuela.
Finalmente, don Miguel Ángel, ¿usted cree que la OEA ha fallado en consolidar la democracia en Venezuela?
Gracias al secretario general Almagro, la OEA no ha fallado, pero por la falta de decisión de los países miembros de la OEA en tomar las decisiones oportunas para aplicar la Carta Democrática, sí ha fallado.
Gracias, don Miguel Ángel. Miguel Ángel Rodríguez, exsecretario de la OEA y expresidente de Costa Rica. Y al regresar, el debate con nuestros invitados. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participe con sus preguntas. Ya regresamos.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El día de ayer fue el día más pacífico de elección que haya vivido la historia de Venezuela.
Bueno, Jorge Rodríguez, declaraciones del jefe de campaña del partido de gobierno. Elecciones en Venezuela, ¿qué reflejan en realidad? ¿Fueron legítimas? ¿Fueron fraudulentas? Para debatir el tema nos acompaña desde Miami Ramón Muchacho, líder oposición, ex alcalde de Chacao. Desde Nueva York, Robert Valencia, editor de Newsweek, analista internacional. Y desde Bogotá, Colombia, vía Skype, Víctor Hugo Juárez, politólogo internacionalista. Categórico, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que las elecciones de gobernador en Venezuela, donde el oficialismo obtuvo 18 estados contra 5 de la oposición, fueron fraudulentas. Veamos.
Nos hubiera gustado saludar a los ganadores y celebrar la realización de una fiesta cívica. Sin embargo, tenemos que expresar el escepticismo y denunciar la falta de garantías que son recurrentes en actos electorales que hacen las dictaduras. La Secretaría General de la OEA rechaza todos los actos ilegítimos convocados por gobiernos ilegítimos y condena especialmente, una vez más, los abusos a los derechos civiles y políticos del pueblo venezolano por parte del régimen.
Ramón, ¿legitimizó de alguna manera la oposición estas elecciones al participar en ellas sin exigir de antemano garantías de transparencia?
Bueno, fíjate, un proceso electoral no se legitima por la participación de los actores políticos. Se legitima en la medida en que es un proceso transparente, abierto y democrático. Las elecciones del domingo no fueron así. El domingo hubo un gigantesco e histórico fraude electoral en Venezuela. Unas elecciones en las que por primera vez no se utilizó la tinta indeleble para evitar que una persona vote más de una vez, donde no se permitió observación internacional calificada, en donde fueron migrados más de 700 mil electores a menos de 4 días de las elecciones, migrados a centros electorales distintos a los que les corresponden. En fin, una serie de irregularidades. Estas son solo un pequeño ejemplo y la más grave de todas. Por primera vez en la historia, la oposición venezolana tiene la prueba de cómo fueron cambiados votos después de haber sido emitidos. Los votos en las urnas electorales que constan en las actas de auditoría, distinto al resultado que publicó el Consejo Nacional Electoral en su página web y en los resultados. Los cambios de esos votos en el estado Bolívar, donde tenemos las actas, son la diferencia entre que haya ganado el candidato de la unidad versus el del chavismo, el del madurismo, que es el que finalmente fue fraudulentamente juramentado como alcalde.
Fíjate, Ramón, la oposición precisamente está aportando las pruebas que estás comentando hoy, precisamente. Pero bien, vamos a pasar contigo, Víctor Hugo. El mismo Almagro y 17 expresidentes pidiendo que se desconozcan los resultados de estas elecciones. ¿Justificado o no el pedido?
Bueno, ante todo un cordial saludo. Como se plantea en el debate, a mí me sorprende realmente, compañero, porque cuando hablamos de una ilegitimidad de un proceso y solamente con el hecho de participar en el proceso ya está legitimándolo desde el punto de vista jurídico. Entonces, cuando los resultados no te favorecen, ahora sí el CNN, el Consejo Nacional Electoral sí tiene cuestionamiento, ahora sí el proceso sí tiene cuestionamiento. Me sorprende el nivel de prepotencia, y lo digo con el mayor respeto, de líderes opositores, incluyendo uno de los incluidos en este debate, de cómo abiertamente ataca a un proceso electoral y no dice realmente cuáles son las causas de la derrota, porque fue una derrota opositora debido a la falta de liderazgo que hay dentro de la oposición, al fraccionamiento que hay dentro de la mesa de la unidad y la poca flexibilidad que hay dentro de la mesa de la unidad de cara a adoptar una línea política democrática. Eso es lo importante. Se desmovilizaron más de 3 millones de personas que pudieran estar apoyando al voto opositor, no votó. Entonces, realmente la culpa es del CNE. Yo creo que es un acto de irresponsabilidad por parte de los líderes opositores seguir manejando la tesis de fraude ante un fracaso político evidente tras las elecciones regionales. Ramón, eso demuestra la razón fundamental de que tiene más de 15, 17 años de fracaso en fracaso y no han podido presentar, Ramón, hasta el momento un proyecto alternativo al país, y se resume en eso. La oposición se resume en lo que hoy, Ramón, es, señor muchacho, una persona que simplemente está desde el exilio analizando unas elecciones con argumentos muy débiles y argumentos carentes de sustento estadístico y sustento político.
Ramón, tu respuesta.
Sí, bueno, evitando los ataques personales que no merecen ser respondidos, Víctor Hugo maneja perfectamente el discurso del madurismo. Lo ha aprendido muy bien, pero afortunadamente el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela. Puede haber divisiones en la oposición no es perfecta, la MUD no lo es, pero hubo un fraude, el fraude no se puede tapar, aunque haya habido ciertos niveles de abstención, que por cierto, la abstención estuvo más o menos en línea con elecciones anteriores. En el estado Zulia, en donde hubo más abstención que en Miranda, ganamos la elección. En el estado Miranda hubo un fraude gigantesco, y eso la comunidad internacional lo está viendo. Remato con esto. Antes del domingo, ya grandes democracias del mundo como Estados Unidos, Canadá y Colombia, que creo que el invitado está en Colombia, el presidente Santos dijo 3 días antes de las elecciones, cuando vieron la migración ilegal de votantes a última hora, dijeron, epa, qué momento, qué es esto, más de cientos de miles de votantes migrados, cuidado, se está preparando, se está tramando un fraude en Venezuela, y el fraude se ejecutó el domingo, la comunidad internacional lo sabe, está actuando, y nosotros pedimos que sigamos actuando. Hay que aumentar la presión sobre el régimen de Maduro para que pueda haber elecciones libres, abiertas, democráticas, con observadores internacionales, que invitemos a Víctor Hugo para que vaya a observar la elección, que podamos tener organismos internacionales viendo y que se garantice la transparencia del proceso.
Bien, Robert, vamos a pasar contigo en Nueva York, hablando de números, de estadísticas. En tu análisis en Newsweek, aseguras que la proyección de los resultados por parte de la empresa de valores Nomura, una de las más prestigiosas del mundo, daban a la oposición el 80% del triunfo contra el 20% del oficialismo. Bien, las elecciones demostraron lo contrario. ¿Qué se debe hacer ahora, en tu opinión?
Bueno, yo te reformularía la pregunta, Gonzalo. Obviamente, todos esperaban que el oficialismo se viera sujeto o ceñido a las reglas de cualquier proceso electoral. Es decir, le hubiera convenido al oficialismo perder ciertos estados, porque antes de las elecciones que vimos del pasado domingo se decía que era la oposición quien iba a ser la vencedora, por lo menos iba a ganar 19 de los 23 estados a los cuales pues estaba sometido este tipo de votación y a la elección de gobernaturas. Pero vamos a analizar el siguiente escenario. ¿Qué hubiera pasado si fuese la oposición la que hubiera ganado en las elecciones? Si hubiera habido un cambio realmente, pues es difícil, porque el mismo Maduro había dicho que quien fuese el ganador tenía que estar sometido a la Asamblea Constituyente. Y lo que vemos en la actualidad es que la Asamblea Constituyente obviamente se inclina a favor del presidente Nicolás Maduro. El mismo Santos y muchos analistas decían que realmente no se está jugando bajo las reglas. Es decir, si la oposición hubiera ganado de forma apabullante el pasado domingo, pues ¿qué tanto efecto hubiera tenido si de todas maneras tienen que estar ceñidos a lo que diga el oficialismo? A mí me parece realmente que es una situación bastante complicada para la oposición y para las personas que quieren ver un cambio en Venezuela, porque si durante la Asamblea Constituyente, que muchos dicen se hizo de forma fraudulenta, me refiero a las elecciones del pasado mes de julio, pues ¿qué razón tiene los maduristas para negociar?
Muy bien.
El mismo Papa, estando en Colombia, decía: queremos que haya una negociación para que se normalice un poco la situación en Venezuela. Pero al ver que Maduro tiene prácticamente el poder concentrado en sus manos, ¿realmente el presidente Maduro tiene la intención de sentarse a la mesa con la oposición y negociar? Pues ahora sí que el panorama se complica mucho más.
Muy bien, si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Fueron las elecciones de gobernadores en Venezuela fraudulentas o no? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Nadie lo hace mejor.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
democracia alternativa, la democracia no es para siempre, tú tienes que tener medios alternativos y eso es lo que este gobierno no entiende.
Bueno, declaraciones de legisladores de oposición en Venezuela. El debate continúa. Desde Miami tenemos a Ramón Muchacho, líder de oposición, ex alcalde de Chacao. Robert Valencia, desde Nueva York, editor de Newsweek, analista internacional, y desde Bogotá, Colombia, vía Skype, Víctor Hugo Juárez. Víctor Hugo, empiezo contigo. Hiperinflación, crisis humanitaria, escasez de medicinas, escasez de alimentos. ¿En realidad tú crees que los venezolanos votaron precisamente por el socialismo para continuar con eso?
Bueno, como hemos venido analizando, considero que lo que salió a votar fue el voto duro del chavismo, y eso lo ven reflejado las estadísticas. El chavismo sigue manteniendo su voto duro, se sigue fortaleciendo como actor político, y es importante que el mismo liderazgo del chavismo comprenda y entienda que manteniendo su voto duro bajo todas estas circunstancias es necesario que exista un replanteamiento, como tú bien lo planteas, dentro de la política económica. Yo creo que aquí tiene que haber un cambio estructural del modelo rentista y que establecer todas las orientaciones a superar este modelo rentista y a establecer de fondo medidas estructurales para superar la crisis. Y no solamente lo tiene que hacer el gobierno, yo creo que se abre el abanico para establecer una hoja de ruta junto con los partidos de oposición y emprender una mesa de diálogo y con los distintos factores productivos para que realmente, desde el punto de vista práctico, los distintos factores que hacen bien la sociedad venezolana se establezcan plazos específicos de cara a mejorar la situación económica. Yo creo que este es el momento, ante el fracaso de la oposición en las elecciones regionales, es el momento de que se reagrupe la oposición y comenzar una mesa de diálogo con el gobierno para buscarle una salida pacífica a la situación, sobre todo de carácter económica, que vive Venezuela.
Voy contigo, Ramón. Está prácticamente extendiendo el oficialismo una rama de olivo a la oposición. ¿Tú crees que esta rama de olivo es sincera? ¿Se debe negociar precisamente con el presidente Nicolás Maduro o ustedes están pidiendo total cambio de estructuras en la cúpula del poder?
Sí, bueno, ya ha habido intentos de diálogo, de hecho ha habido conversaciones, diálogos, mediación internacional, etcétera. La verdad es que esos esfuerzos fracasaron. En Venezuela, ante un régimen como el de Maduro, no funciona la receta clásica diplomática. Retiro de embajadores, condenas públicas de las cancillerías hacia el régimen, reuniones en la UE, aplicación de la Carta Democrática. Eso está bien y se agradece, pero esas cosas ante un régimen como el de Maduro, que no tiene ningún incentivo para negociar ninguna salida democrática y lo que tiene son incentivos para trincherarse en el poder, esas cosas no funcionan. Si pudiera yo dejar ahí una idea planteada para la comunidad internacional, es la siguiente. No podemos esperar que el gobierno de Maduro se comporte como demócrata porque no lo es, pero ni siquiera es una dictadura tradicional latinoamericana como pudo ser la de Pérez Jiménez en Venezuela o como la de Pinochet en Chile. No, es una cosa mucho más grave, mucho peor, y es que hay un grupo criminal involucrado en drogas, involucrado en negocios sucios, en cosas turbias, amigo del terrorismo islámico inclusive, que está atrincherado en el poder. No tiene ningún incentivo para irse, sus incentivos son quedarse. Y ellos van siempre a reaccionar como una banda mafiosa, como los que están asaltando un banco y aunque se vean rodeados por la policía, prefieren caerse a tiros con la policía porque más vale muerto que preso. A ese nivel estamos en Venezuela. No esperemos del gobierno otro tipo de comportamiento porque no son demócratas y ni siquiera una dictadura clásica.
Robert, en tu análisis hablas precisamente del liderazgo de Estados Unidos en la imposición de sanciones contra la cúpula del poder en Venezuela. ¿Cuál es en realidad el riesgo inminente que representa Venezuela para Estados Unidos?
Bueno, obviamente estamos hablando en este análisis al cual mencionas, pues muchos de los analistas a los cuales consultamos decían que Venezuela está al borde de la peor crisis humanitaria que haya visto el hemisferio, y muchos afirman que así como estamos viendo esta cantidad de personas que están trasladándose de Venezuela a Colombia, pues pueden llegar a otros países de la región, incluso llegando a Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos lo que está tratando de hacer es de poner presión, de ejercer presión sobre el gobierno de Maduro. Pero obviamente esto tiene un efecto contraproducente para Estados Unidos. ¿Por qué? Y no me voy a extender mucho, pero veamos el caso de Citgo y que Venezuela, el hecho de que Venezuela es el tercer exportador de petróleo a Estados Unidos detrás de Canadá y de Arabia Saudita. Y muchas personas aquí en Estados Unidos dependen de ese tipo de trabajos que genera la importación de petróleo de Venezuela, incluso a estados como Luisiana, como Texas, como Illinois y otros estados que también forman parte de la cuenca del Golfo de México. Y el presidente Trump pues ha prometido trabajos, con lo cual pues si llega a imponer ese tipo de sanciones a Venezuela, pues le va a salir el tiro por la culata, como se dice coloquialmente, al mismo presidente Trump. Así que no hay una salida fácil realmente. Yo creo que eso es lo que podremos llegar a discutir. Vamos a ver qué acontece en los próximos meses, pero la situación está muy complicada.
Muy bien. Víctor Hugo, voy contigo. La oposición, indiscutiblemente, mira, la oposición tiene es una fuerza que no se puede negar. ¿Por qué el gobierno de Maduro se niega precisamente a tener participación de ella?
Bueno, yo creo que particularmente le hablo como analista. Considero que sería imposible negar la fuerza que tiene la oposición. Sobre todo porque en su gran mayoría la oposición, o mucha gente que sigue a la oposición, es una forma de expresar ese descontento ante la ineficiencia y la ineficacia de muchas de las políticas gubernamentales, y eso es una realidad. Lo que sí tenemos que ver es qué porcentaje de esa oposición realmente cree en un proyecto político. Y ese es el problema de fondo, Gonzalo, que aquí no se viene, y eso lo venimos hablando desde ya de hace un tiempo, no existe un proyecto alternativo, no existen propuestas claras de país, y por eso es que es la población de la oposición se siente, gran parte de su electorado se siente desorientado, no se siente con una hoja de ruta bien definida, y por eso es el fracaso de las regionales. Ramón, y con respecto al tema de las sanciones, creo que ha sido un fracaso históricamente las políticas de sanciones implementadas por Estados Unidos para generar un cambio político en un determinado país. Lo reconoció el mismo gobierno estadounidense, la administración Obama, con el caso de Cuba. Es decir, la política de sanciones termina fortaleciendo los distintos regímenes o los distintos gobiernos que lucha o tiene un carácter soberano independiente contra la política hegemónica de los Estados Unidos.
Ramón,
o sea, que termina fracasando, y lo ha reconocido el propio Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos comete un gran error al profundizar estas sanciones, porque va a terminar negociando con el gobierno de Venezuela, ya que es uno de sus principales proveedores de recursos energéticos, en el caso específico del petróleo.
Mira, vamos a pasar precisamente a Ramón, muchacho. Tiene, como lo está diciendo Víctor Hugo, ¿no tiene la oposición un proyecto monolítico político?
Oye, fíjate, Venezuela está tan mal, surgida en esta crisis humanitaria terrible, histórica, está tan mal que el proyecto político es básico, es muy sencillo, es cumplir la Constitución Nacional, es recuperar cosas que en todos sus países existen, es recuperar la independencia de los poderes públicos, la institución del voto, la libertad de expresión. En Venezuela este programa no se podría transmitir, no se podría ver, por ejemplo. Entonces es muy básico, olvídense de un programa muy sofisticado. En Venezuela hay que hacer primero las cosas básicas, que se respete la Constitución. Cualquier gobierno que venga, que será necesariamente de transición, pues es un gobierno que tiene que abocarse a cosas muy básicas. Luego vendrán propuestas de izquierda, de derecha, liberales, conservadores. Eso no es no estamos en eso. Lo otro es las sanciones. Estamos pidiendo a la comunidad internacional seguir incrementando las sanciones para que el régimen de Maduro sea cercado económica y financieramente. El dinero que recibe Maduro de China, de Rusia y de empresas privadas americanas que compran el petróleo no se usa para comida y medicinas ni para paliar la tragedia humanitaria. Se usa para armas, para reprimir, para comprar voluntades, para corrupción. El gobierno Maduro sigue teniendo muchos recursos y hay que asfixiarlo financieramente. Eso como parte de una estrategia que nos lleve a la posibilidad de abrir una salida democrática en Venezuela. Porque ese es el objetivo. El objetivo no es otro, es una salida democrática para Venezuela.
Bueno, muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Agradezco a Robert Valencia, a ti, a Ramón, muchacho desde Miami, y a el doctor Víctor Hugo Juárez desde Bogotá, Colombia. Esto fue Foro Interamericano. Nadie lo hace mejor. Los espero la próxima semana con la noticia más allá de los titulares.